Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, como sabéis, soy Pablo López y voy a intentar hacer una introducción a una serie de problemas que hemos puesto bajo el título de Asistir y castigar. Y me va a acompañar Alberto, al cual no le he podido pasar texto antes, así que le pido disculpas públicamente por dejarlo un poco aquí al albur de lo que vaya surgiendo, ¿de acuerdo? Obviamente, desde el título mismo creo que está claro, ¿no?, de lo que vamos a tratar, o una de las cuestiones que se va a tratar, es la de la relación, como creo que podré poner de manifiesto, íntima, entre asistir y castigar. De hecho, yo me atrevería a decir, y me atrevo a decir, que asistir y castigar es pleonasmo. En realidad, son lo mismo, ¿de acuerdo? En cierta medida, ¿vale? En cierta medida. La tesis que quiero comenzar a elaborar hoy con vosotras y que podemos someter a discusión es que eso que llamamos asistencia no es otra cosa que la estrategia a través de la cual la modernidad ha tratado de gobernar a los pobres y a través de los pobres, o a partir del gobierno de los pobres, al conjunto de la sociedad. Como ya digo que inmediatamente intentaré poner de relieve, la asistencia ha tenido, al menos desde el siglo XVI, un fuerte carácter punitivo. Se ha declinado como castigo. Ahora lo veremos más tranquilamente. Como ya pusiera de relieve Foucault, pero antes que Foucault ya la pusiera de relieve Polanyi en su libro La Gran Transformación, y después, quizá ya con mucha mayor claridad, David Garland, en su libro ya clásico Castigar y asistir, como digo, la relación entre asistencia y castigo es a veces preocupantemente íntima. La referencia a la obra de David Garland, esta que os comentaba o que mencionaba, de Castigar y asistir, creo que es absolutamente explícita. Es un libro que yo no puedo sino recomendar a todo el mundo. Sin embargo, como habéis observado, hemos invertido el orden de los términos de la fórmula. La charla esta se titula Asistir y castigar, y no castigar y asistir. Con ello, lo que me interesa es señalar la primacía a la hora de abordar las diferentes estrategias de gobierno en la modernidad, como digo, señalar la primacía de las estrategias de asistencia frente a las estrategias más estrictamente punitivas. De alguna forma, se trata en esto de invertir la hipótesis misma de Garland, pero también de Luis Bacan, o aquí en España la ha sostenido y la ha defendido de manera excelente Ignacio González, que lo tuvimos en las jornadas de la sociedad punitiva, Ignacio González en su libro Neoliberalismo y castigo. Y bueno, Luis Bacan en toda su obra, pero muy claramente en Castigar a los pobres, ¿no?, en el libro Castigar a los pobres. Bueno, creo que todos ellos, de alguna forma, conceden a las estrategias punitivas una fuerte centralidad frente a otras estrategias y, más en concreto, frente a la estrategia asistencial de gobierno. Y yo no quiero prestar importancia, porque si habéis leído si os acercáis a estos textos, ya veréis que son tremendamente reveladores y de alguna forma mi planteamiento bebe directamente de ellos. Entonces, sin prestarle ninguna importancia a estos abordajes, creo que quizá abordar un análisis que se centre más bien en las estrategias asistenciales y les conceda centralidad frente a las punitivas, quizá nos permita, digamos, contemplar el paisaje con otra mirada. Vale, esto parte de la introducción, un par de puntos más. Mi intención, ya veis, yo tengo muy buenas intenciones, luego lo que salga ya, esto lo veremos, ¿no? Pero mi intención también es relacionar estas estrategias de gobierno con el análisis un poco de inspiración marxista, o un poco mucho, que pone en relación las estrategias de gobierno con el modo de producción capitalista. Obviamente mi intención no es reducir la funcionalidad de las estrategias de gobierno a una funcionalidad económica. No se trata de que, de alguna manera, la infraestructura económica determine estas superestructuras políticas para facilitar los procesos de acumulación. Sin ser tan reductor como ha sido cierta tradición marxista, economicista, sí que quiero o creo que tenemos que tratar de ver cómo encajan unas cosas con las otras, ¿no? Cómo ciertas formas de gobierno y ciertas estrategias políticas encajan en el proyecto capitalista de acumular, seguir esta ley de los profetas que decía Marx, ¿no? Y a la hora de abordar precisamente de alguna manera cómo encaja la centralidad de las políticas asistenciales en relación al modo de producción capitalista, me permito tirar de la interpretación que hace Frederick Jameson de la obra de Marx en su libro Representando el Capital, que, como sabéis, la tesis fuerte de Jameson, si no lo sabéis, lo digo yo aquí, la tesis fuerte de Jameson es que el tomo 1 del Capital, el libro de Marx, no está dedicado o no está centrado en el trabajo. Ni siquiera estaría centrado fundamentalmente en el análisis de la producción de plusvalía, que han sido, digamos, las dos formas de interpretación más habituales. Sino que básicamente el Capital es un libro acerca del desempleo, ¿de acuerdo? Y que es el desempleo lo que constituye, de alguna manera, el núcleo central del análisis marxista, en el tomo 1 del Capital, ¿de acuerdo? Esta es una tesis, sin duda, que cambia la perspectiva a la hora de leer a Marx, pero que creo que es perfectamente sostenible, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, esto nos permite, de nuevo, volver a otorgar centralidad a lo que serían los excluidos del trabajo y, por lo tanto, las políticas encargadas del gobierno de estos excluidos del trabajo. ¿De acuerdo? Bien, por último, pero no menos importante, voy a sacar la fotografía que tengo del texto. Por último, y no por ello menos importante, el planteamiento teórico que yo quiero de alguna forma defender parte de la crítica que hace este historiador marxista, Peter Liebenau, hace a Foucault y al estudio que hace Foucault de el gran encierro, ¿de acuerdo? Que son, de alguna forma, ya insistiré ahora, o ya lo mencionaré brevemente, una de las primeras formas o instituciones asistenciales de la modernidad, ¿de acuerdo? Ahora volveré sobre la cuestión del gran encierro muy brevemente, porque ya bastante doy la chapa en clase con el texto del gran encierro, como para aquí repetirme mucho más, ¿vale? Recojo lo que comenta, y perdonad, es un poco largo el texto, pero además creo que está muy bien escrito, es bonito, y es un texto que yo, digamos, creo que podemos hacer nuestro, o que yo quiero hacer mío, escrito por Jean Mulier-Boutin en su obra descomunal de la esclavitud al trabajo asalariado, en la que dice, en su bello libro The Long Don't Hunger, Crime and Civil Society in the 18th Century, el historiador americano Peter Liebenau reprocha al análisis foucaultiano del gran encierro haber hecho demasiado unilateralmente hincapié en el encarcelamiento y en los equipamientos de poder. Las workhouses, la manufactura, el hospital, la escuela, la prisión, el patíbulo, la marina. Y haberse olvidado de contar su contrapunto presente, haberse olvidado de contar su contrapunto presente en las evasiones, las fugas, las deserciones, las migraciones y los múltiples comportamientos de rechazo. Desde los campesinos que usan los ardides necesarios para conseguir la usurpación de la tierra, o que se fugan durante un año a las ciudades para alcanzar su libertad, hasta los chamberlains buscados por organizarse libremente, o los aprendices deportados a las Américas tras haber roto sus contratos. Desde los esquiompi florentinos que asaltaron las artes de la lana hasta los pobres hombres válidos cuya presencia había de señalarse en las puertas de las iglesias parroquiales en la Inglaterra de 1612. Desde los cárteles que ponían precio a las cabezas de los esclavos cimarrones, que ponían precio a las cabezas de los esclavos cimarrones o de quienes eran sorprendidos fugándose a las mujeres, perdonad que es un poquito largo, ya os digo, ya os avisaba, a las mujeres negras liberadas gracias al mestizaje, desde los esclavos de gambo que inventan el mercado de trabajo libre en los muelles del puerto de Río de Janeiro en Brasil, a los coolies chinos en las minas de oro australianas y a los squatters de Soweto en Sudáfrica. Y dice, existe una verdadera historia que no se agota a pesar de todos los patíbulos, las galeras, fusilamientos y motines del mundo. Hay más que la resistencia obstinada, infatigable y una y otra vez derrotada del proletariado, del vagabundo, del hobo. Primicias por pronto olvidadas y sacrificadas en aras de la constitución de la clase obrera y del trabajo asalariado. En los aledaños del proletariado, aunque también más allá y por encima en tantos aspectos, casi o proto-asalariados, pero también proteo del movimiento y del combate por la libertad, hiperproletariado. Esta población móvil constituye la verdadera esencia del trabajo asalariado. Bueno, resumen muy sintético. Tratar de pensar, si vamos a poner en relación las formas de gobierno con el modo de producción capitalista, no podemos obviar las luchas en relación al modo de producción capitalista que se dan al interior del modo de producción capitalista y contra el modo de producción capitalista. Hay que pensar que el poder no se ejerce sobre poblaciones pasivas carentes de agencia, sino al contrario. Las formas de poder, las estrategias políticas se ejercen sobre sujetos activos y en muchos casos rebeldes. Y así, de alguna forma, creo que tenemos que hacer la lectura respecto de esas estrategias políticas asociadas al gobierno de los pobres. Los pobres no son, los entendamos como los queramos entender, no son simplemente unos sujetos victimarios, de alguna manera victimizados, carentes, viviendo en la escasez, y en la incapacidad, al contrario, son poblaciones altamente potentes, altamente capaces, muy activas, muy rebeldes y que precisamente por eso han de ser desplegadas ciertas estrategias políticas para su gobierno y su control. ¿De acuerdo? Pues partiendo de estas ideas, esta es la buena idea y las buenas intenciones que yo tengo. Voy a intentar hacer un recorrido sumamente rápido precisamente por esas estrategias de gobierno que llamamos asistencia. Insisto, la asistencia no es otra cosa que una estrategia de gobierno de los pobres y que resultan, entiendo, claves a la hora de entender la propia modernidad. La modernidad histórico-política, esto que podríamos considerar con dificultad que va del siglo XVII hasta, no sé, hasta donde queráis, hasta la actualidad, si queréis que consideremos la posmodernidad como una fase avanzada de la modernidad, o hasta los años 70, cuando menos. Creo que precisamente una de las cosas que nos permite, y esto es simplemente un paréntesis, una de las cosas que nos permite poner el foco sobre las estrategias políticas asistencialistas es, hasta cierto punto, ver una clara continuidad entre eso que se ha llamado modernidad y posmodernidad. No hay una alteración radical de los principios que digamos, delimitan esas estrategias políticas de gobierno de los pobres, ¿de acuerdo? Hay transformaciones, pero no hay una mutación radical, ¿de acuerdo? De manera que creo que nosotras todavía somos, en gran medida, como ahora, como creo que se pone de manifiesto con mucha facilidad cuando nos vamos al principio de la modernidad, somos herederas de las políticas inventadas a comienzos de la modernidad, ¿de acuerdo? Bueno, quizá las primeras políticas o la primera estrategia asistencial de la modernidad y que de hecho marcan el paso a la modernidad no son otras que las leyes de pobres, que conocemos porque se han estudiado más en profundidad la legislación inglesa, pero que en realidad hay legislaciones enfocadas a los pobres por toda Europa, ¿de acuerdo? También en el territorio peninsular, ¿de acuerdo? Todo con la ley de Tavera, bueno, algunas cosas. Es cierto que hay peculiaridades dependiendo de la geografía europea, pero bueno, yo no voy a entrar en las distinciones, digamos, intraeuropeas, ¿de acuerdo? Voy a hacer más bien un recorrido de concepto. Bueno, las leyes de pobres son fundamentalmente leyes contra la mendicidad, pero son legislaciones asistenciales. El Código Isabelino de 1575 establece sus disposiciones, fijaos, dice para el castigo de los vagabundos y el alivio de los pobres. Vemos ya cómo en las legislaciones contra la mendicidad está no solo esta cuestión de ir contra la mendicidad, sino el alivio de los pobres. Las leyes de pobres son, de alguna forma, las primeras formas de asistencia moderna. Como ha explicado Polanyi en La Gran Transformación, en relación a Inglaterra y a las leyes de pobres, estas constituyen, junto con el Estatuto de los Artífices, la legislación laboral de una sociedad mercantilista. Mientras que el Estatuto de los Artífices se ocupa y se encarga de las personas empleadas, de las personas con trabajo, las leyes de los pobres se encargan precisamente de los desempleados, sean estos empleables o no. Aquí el término pobre todavía no la figura del pobre todavía no está claramente definida, no como la vamos a entender nosotras, y pobre, fijaos, el término medieval, pero juro por Dios que no voy a hablar del medievo, el término medieval para pobre no se contrapone al de rico, se contrapone al de poderoso. Fundamentalmente el pobre, el pauper medieval, es aquel que está sometido al régimen de servidumbre. Por lo tanto, la mayor parte de la población en un régimen feudal, ¿de acuerdo? Bueno, de alguna forma, el término pobre, tal y como lo recogen comienzan a recoger las leyes de pobres, alude a esta población, de alguna manera, que es la población humilde, los plebeyos, si queréis, y en la cual se incluye a los indigentes, pero también a huérfanos, en muchos casos a viudas, por la relación que tiene la mujer respecto del régimen feudal, que es peculiar, a enfermos, ancianos, y lo que nosotros, precisamente a partir de las leyes de pobres, podemos empezar a pensar como trabajadores capacitados para una labor que la realizarían en caso de tener un empleo. Pero que efectivamente, como veis, este sistema legal que es propio de los códigos del absolutismo inglés, pero que está presente de alguna forma diversa prácticamente en todos los regímenes europeos, establece ya una distinción entre los empleados y los que no están empleados, ¿de acuerdo? Y una legislación particular para aquellos que no están empleados. Una legislación particular que, como decíamos respecto del Código Isabelino, se declina como castigo de los vagabundos y como alivio de los pobres, como castigo y como beneficencia, de alguna manera. Podemos hablar de esto más en extenso, pero yo voy a ir tirando para adelante. Las legislaciones específicas para pobres del absolutismo encuentran de alguna manera su conclusión a mediados del siglo XVII en lo que Foucault llamó el gran encierro. ¿De acuerdo? En lo que Foucault llamó el gran encierro, que es básicamente el surgimiento a lo largo en toda Europa de una serie de instituciones en las cuales se interna a los pobres. O los pobres aparecen como susceptibles de ser internados. Bueno, os había enviado aquí, no sé a quién le llega, un texto, ¿vale? que es de Virginia Urban, que acaba de salir, sobre la automatización de la desigualdad, en la que ella traza de alguna manera la historia o la genealogía de las prácticas asistenciales desde el hospicio, desde estos espacios de encierro, desde los internados, los asilos, workhouses, hospitales generales en Francia, workhouses en Inglaterra, Zahnhausen, casas de corrección en Alemania, casas de caridad en España. Bueno, hay todo un archipiélago de instituciones que surgen en el siglo XVII que se van a poner al servicio de los pobres, tanto como mecanismos de alivio de su pobreza y de sus miserias, como castigo de su inmoralidad. Bien, ya se han cansado. ¿Por dónde voy? Bien, entonces el texto de Virginia Eubanks, un poco para retomar, ya que os había solicitado o os había recomendado la lectura, precisamente establece una cierta continuidad en lo que son las prácticas asistenciales desde las formas del asilo del que nos habla Foucault en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, aunque ella habla de un asilo que es algo posterior, que está en el siglo XVIII, porque ella habla desde la perspectiva estadounidense, que es diferente, en la continuidad hasta lo que ella ha llamado el asilo digital, y que serían las bases de datos en las cuales se encuentra enredada la pobreza cuando alguien va a solicitar la asistencia social. Bien, yo una de las cosas que quiero subrayar y que es una crítica al texto de Virginia Eubanks, que por otro lado es un texto fantástico, que yo recomiendo encarecidamente que os leáis, es divertido, está bien escrito, sencillo y revelador, ¿no? Pero ella entiende el asilo precisamente en su exclusiva función de internamiento. Y el asilo tiene otra función. Es decir, ese gran encierro del que habla Foucault no es solo ni exclusivamente una arquitectura, un conjunto de edificaciones al interior de las cuales se va a encerrar a población, que lo va a ser, sino que es también una estructura administrativa que establece una autoridad que tiene jurisdicción sobre los pobres, en general. No solo sobre los pobres que están internados al interior de estas instituciones, sino sobre el conjunto de los pobres, ¿no? Cuando Foucault habla precisamente del Hospital General de París, que es la institución de encierro que digamos, se establece en la municipalidad de París, es muy claro, el director de el Hospital General es un soberano absoluto, con potestad para castigar en los términos que considere y sin que exista derecho de apelación, es un soberano absoluto sobre los pobres de París. Insisto, no solo sobre los internados en el Hospital General. En realidad, lo que tenemos que pensar es este tipo de instituciones como instituciones administrativas, en las cuales no solo hay gente que pasa por estas instituciones físicamente, sino que hay toda una serie de registros en los que se archiva el nombre, las condiciones de las personas que pasan por allí. Y ese gran archivo, es lo que de alguna manera va a permitir recortar una figura concreta, un pueblo, dirá Foucault, que son los pobres. Y aquí ya sí la pobreza comienza a estar definida, no como en el medievo, que era la generalidad de la gente en régimen de servidumbre, todo el mundo que no fuera aristócrata o clérigo. Frente a eso, con lo que nos encontramos ahora ya es con una población que queda caracterizada y delimitada y, como a vosotros os gusta esto del estigma, estigmatizada en tanto que pobre, ¿no? Definida o recortada respecto a la generalidad de la población. Bueno, efectivamente, estos son las mismas poblaciones que habían sufrido el asedio de las leyes de pobres, que no sé si os hacéis cargo, las leyes de pobres, no sé, por mencionar un poco, ¿no? Así, aunque sea. Os leo la legislación que cita Marx en el capítulo 24, el de la llamada acumulación originaria, ¿no? Eduardo VI, un estatuto del primer año de reinado de 1541 ordena que si alguien se niega a trabajar, se le asigne como esclavo a la persona que lo denuncie como vago. El amo alimentará a su esclavo a pan y agua, bebidas flojas y los desperdicios de carne que se le antojen. Tiene derecho a obligarle a que realice cualquier trabajo, por repugnante que sea, azotándolo y encadenándolo. Si el esclavo desaparece durante 2 semanas, se le condenará a la esclavitud para toda la vida y se le marcará con la letra S, de slave, en la frente o en el carrillo. Y si se escapa por tercera vez, se le ahorcará como reo de alta traición. Podríamos seguir mencionando disposiciones para alivio de los pobres. Disposiciones para alivio de los pobres. En último término, tened en cuenta que estas disposiciones están para asegurar que el pobre pueda acceder al trabajo, a partir del cual pueda sobrevivir. Por lo tanto, cabe ver el carácter fuertemente punitivista. Los castigos sobre el cuerpo de los así asignados como pobres, pero también hay que ver el carácter asistencial en la medida en que lo que se le está dando es trabajo y un lugar en el que residir. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al gran encierro, las instituciones de encierro que de alguna manera culminan las lógicas o las estrategias, me atrevería a decir, las estrategias de asistencia propias del régimen de la monarquía absoluta, el absolutismo. Sabéis que el absolutismo es la forma dominante política de organización de las sociedades occidentales, fundamentalmente entre el siglo XVI a siglo XVIII. ¿De acuerdo? Solo la Revolución Francesa, la Revolución Americana también, en realidad la Revolución Haitiana también antes que la Francesa, es decir, los procesos revolucionarios van a acabar con esa institución que es la monarquía, salvo en algunos sitios como el Estado español. Aún así está muy limitada. El poder monárquico está en extremo limitado. No creo que tiene más una dimensión, desde mi punto de vista, esto seguro que Dani estará en contra de lo que digo, tiene una dimensión fundamentalmente simbólica. No tiene un poder material real que reside básicamente en las Cortes, en el Parlamento. Dicho esto, estos sistemas del absolutismo monárquico, que son formas burguesas de gobierno, hay que entender que si bien luego las revoluciones republicanas van a pensar el antiguo régimen, los regímenes absolutistas como preburgueses, en realidad no son preburgueses, son regímenes propiamente burgueses, que responden precisamente a la estrategia de ascenso de esa clase, que es la clase de los capitalistas. ¿De acuerdo? Dicho esto, a ver cómo voy a decir. 20 minutos, está muy bien. Dicho esto, el gran encierro, su carácter asistencial y punitivo. Creo que Foucault en esto ha sido el que ha levantado la liebre, ¿vale? El que ha puesto de manifiesto cómo el mecanismo de asistencia reúne, digamos, o confunde en un mismo gesto el acto benefactor sobre los pobres y el castigo sobre los mismos, ¿de acuerdo? El gran encierro en este sentido es peculiar y al mismo tiempo muy, muy iluminador, ¿vale? Porque ¿qué es lo que se hace fundamentalmente? Encerrar pobres, ¿no? Encerrar pobres en unos espacios en los que se les da techo, comida y trabajo. Este dar techo, comida y trabajo
no necesariamente por ese orden.
Pero lo fundamental es esto. Este dar techo, comida y trabajo va a permitir distinguir dos categorías de pobres: los pobres buenos y los pobres malos. El pobre bueno es el que va a percibir eso como un gesto benefactor por el cual se le asiste. Coño, ¿qué más quieres? Techo, comida y trabajo. Una vida digna. Mientras que el pobre malo es el que va a percibir en esto un aparato coactivo que lo sedentariza, que lo obliga a residir en un sitio contra su voluntad y lo somete a trabajos forzados. Porque el trabajo es obligatorio. El trabajo es obligatorio aquí y fuera de aquí. Cuando nosotros pensamos, decíamos, ¿no?, las leyes de pobres se generan al lado de, como decíamos, el Estatuto de los Artífices. El Estatuto de los Artífices, que era la legislación laboral para los empleados, también establecía el trabajo obligatorio. Estamos en un periodo de la historia en el que no existe mercado de trabajo, no existe trabajo libre, como nosotros los entendemos, como lo vamos a entender ya después en el siglo XIX. Todo trabajo es trabajo obligatorio, forzado. Sin embargo, insisto, el pobre malo, el pobre del demonio, percibe que el trabajo al que se le fuerza en el medio de encierro es precisamente una condena y un castigo. Pero veis cómo el mismo gesto por el cual se da casa, comida y trabajo a una población que aparentemente lo necesita, es percibido o adquiere un sentido distinto en función del carácter moral de aquel al que se le da la casa, comida y trabajo. Bueno, como digo, esto ya va a permitir una distinción o esto va a poner de relieve una distinción que ya estaba de alguna manera en las leyes de pobres, que tiene que ver con el castigo de los vagabundos, el alivio de los pobres. El castigo del pobre malo, el alivio del pobre bueno. ¿De acuerdo? Fijaos, todas estas instituciones, que son las leyes de pobres, junto con el Estatuto de los Artífices y luego el Gran Encierro, específicamente para las pobres, se construyen a partir de una fuerte crítica de los mecanismos propiamente medievales de la caridad. La caridad suponía dar al pobre sin esperar nada a cambio del pobre. lo que percibe el mundo burgués de, a partir del siglo XVI y XVII es que la caridad no hace otra cosa más que preservar y alimentar la pobreza. En el gesto caritativo lo que ven es fundamentalmente la causa del desorden que la pobreza introduce. Las formas, las primeras formas asistenciales en las cuales el gesto benefactor y el gesto punitivo se confunden en uno, lo que introducen precisamente es esta distinción por la cual se considera al pobre como un sujeto moral que, en cierta medida, debe ser inducido hacia el bien, que abandone precisamente ese marco que es el marco de la pobreza, que se adscriba, por decir así, a aquellos que están bajo el estatuto de los artífices, que salga del desempleo. Bien, muy brevemente, porque aquí no porque quiero no quedarme en la Edad Media. En realidad lo que estamos viendo con todo este tipo de estrategias asistenciales, y que insisto, tienen esta doble componente punitiva benefactora, son mecanismos de captura de poblaciones que se resistían a los marcos de servidumbre feudal. El marxismo, quienes habéis estudiado un poco, habéis oído un poco, el marxismo, desde mi punto de vista, no solo desde mi punto de vista, tiene un problema a la hora de pensar la transición del feudalismo al capitalismo. Y es que da el protagonismo a la burguesía. Si vosotros estudiáis la historiografía marxista, lo que plantea es que en la Baja Edad Media, de alguna manera, empiezan a surgir toda una serie de personajes, que son los mercaderes, fundamentalmente, no solo, los mercaderes que se escapan de alguna manera del régimen feudal, señores y siervos, entre señores y siervos, y empiezan a acumular riqueza, cosa que eso no sucede en el sistema feudal. La riqueza en el sistema feudal se gasta toda. En el sistema capitalista se acumula. Bueno, entonces están estos mercaderes. Creo que esta es una visión nefasta a la hora de entender cómo es el proceso histórico y también nefasta a la hora de tratar de pensar alternativas políticas al capitalismo. Hay bibliografía ya, no demasiada, pero, por ejemplo, hay un libro de Rodney Hilton que se llama Siervos liberados, que precisamente habla de todos los procesos en los que en la Baja Edad Media se comienza a emancipar población, y se emancipan a sí mismos. Directamente rompen con la relación feudal, inician un proceso de nomadismo y ponen en jaque al propio sistema feudal, ¿no? De alguna forma, mientras que en Marx, cuando habla de la acumulación originaria, con el proceso de formación del capitalismo, lo que viene a decir es la acumulación de capitales lleva fundamentalmente a la privatización de los bienes comunes, que supone la destrucción de las sociedades comunitarias rurales y, por lo tanto, la aparición de toda una población nómada, una población vagabunda. Europa se llena de vagabundos, ¿no? Y parece que, insisto, aquí el protagonismo lo tiene la burguesía, que acumula, y las poblaciones, humildes, las poblaciones pobres, se ven expropiadas de todo y entonces se ven empobrecidas absolutamente, y entonces empiezan su largo periplo que les va a llevar finalmente a integrarse dentro de las relaciones salariales. Ese largo periplo, entonces se convierten en vagabundos, nómadas, salteadores, etc. Bueno, realmente creo que esto no es así. Esto no es así en el sentido de que el protagonismo es fundamentalmente de esas poblaciones humildes que escapan de los regímenes de servidumbre y de las comunidades feudales. A través de revueltas y motines a la expresión más básica, pero también la más efectiva, que es el nomadismo. Esto es un poco la tesis que sostiene, que ya lo he citado antes, Mulier Gután, en De la esclavitud al trabajo asalariado. Es la movilidad de la fuerza de trabajo la que pone en crisis el régimen. Las migraciones, para que nos entendamos. El hecho mismo de inmigrar introduce unas tensiones dentro de las formas instituidas que va a llevar o va a requerir precisamente de aquellos que estaban en el poder asumir ese movimiento y hacer una contrarrevolución. De alguna forma, el capitalismo en este sentido es el movimiento contrarrevolucionario de las clases señoriales del medievo. Es lo que David Harvey llamaría un arreglo temporal. Encontrar una solución para seguir manteniendo la dominación. Y ese arreglo pasa precisamente por todas las leyes de pobres, que precisamente lo que hacen es capturar a esa población nómada, asentarla al territorio y ponerla a trabajar de manera forzada. ¿De acuerdo? Bueno, este régimen que se constituye prácticamente durante dos siglos y que es dominante durante dos siglos, establece un sistema de dominación asentado sobre el trabajo forzado, sobre la explotación de un trabajo, el régimen de lo que podemos caracterizar como esclavitud. Es cierto que la esclavitud en este periodo la solemos achacar más a las colonias que se están abriendo en las Américas, pero en realidad en Europa también el trabajo forzado es una constante. ¿Qué es lo que va a llevar de nuevo a esa transformación social que suponga el fin de las formas de gobierno absolutistas y el paso a formas republicanas? De nuevo, hay toda una literatura que plantea cierto protagonismo de la burguesía que, de alguna manera, iría a revocar las formas del antiguo régimen para instaurarse como ya gobierno propiamente burgués, que es la República Democrática. Creo que, de nuevo, esta interpretación es absolutamente nefasta. El protagonismo, de nuevo, lo tienen los sujetos que están sometidos a trabajo forzado, que a través de múltiples rebeliones ponen en jaque la capacidad misma de explotación del trabajo en el régimen esclavista. Cada vez hay más literatura de esto, sobre todo los estudios que tienen que ver con la cuestión de raza son los que más han indagado en esto, precisamente y fundamentalmente investigadores e investigadoras negros, americanos, tanto estadounidenses como latinoamericanos, han estudiado precisamente todas estas prácticas de resistencia al trabajo esclavo, tal y como se desarrollan a lo largo de esta primera modernidad. Bueno, no voy a insistir mucho en ello, ya digo, creo que aquí hay que cambiar el foco y en lugar de pensar que la revolución que inaugura la modernidad, esta segunda modernidad, no es la revolución francesa, es la revolución haitiana, una revolución que es llevada adelante y protagonizada por esclavos y que instituyen la primera y única república negra en la historia de la humanidad. Este es el sujeto protagonista. Este es el sujeto protagonista que va a evocar las formas de explotación asociadas al trabajo en régimen de servidumbre. Y esto va a abrir precisamente el campo a un nuevo arreglo temporal que son las formas de gobierno liberales. El Estado liberal, el Estado burgués liberal, es precisamente la contrarrevolución que las clases dominantes llevan a cabo cuando el sistema absolutista y esclavista patina. Fijaos, el sistema liberal, una de las cosas que va a hacer va a ser progresivamente, en Europa casi del día a la mañana, pero no, 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 hacer desaparecer todas las instituciones de encierro de los pobres. Ese gran encierro de los pobres que había tenido durante siglo y medio, durante 150 años en Europa, detrás de unos muros a aquellos que eran designados como pobres, esas instituciones se van a abrir. Se van a diluir, van a desaparecer en realidad. Es cierto que van a surgir toda otra serie de instituciones de encierro diferentes, como son la cárcel, el manicomio, las escuelas, las fábricas, o las, primero las grandes manufacturas, los hospitales, más tardíamente. Es decir, toda una serie de instituciones que se caracterizan también precisamente por funcionar como espacios de encierro. ¿De acuerdo? Pero lo que van a desaparecer son los hospicios, los espacios para pobres y en función de pobres. Y van a ser sustituidos por otro tipo de políticas, que son básicamente las políticas filantrópicas. Buah, muy fatal. Las políticas filantrópicas participan de las mismas lógicas punitivo-asistenciales que caracterizasen el encierro. Fundamentalmente a partir de este principio que gobierna todas las políticas filantrópicas, que es el de menor elegibilidad. En el sentido de que las condiciones a las que se permita acceder a los pobres cuando aliviamos su pobreza siempre tienen que ser peores que las peores condiciones en las que esté aquel que no, de alguna manera, no es asistido. El trabajador que antes estaba integrado dentro de el Estatuto de los Artífices y que ahora progresivamente va a estar integrado dentro del mercado de trabajo. De manera que del trabajo y del trabajo libre, el trabajo emancipado en el cual el trabajador supuestamente va de forma voluntaria a vender su tiempo de vida y sus capacidades a un empresario para que este empresario extraiga valor de ahí. Bueno, tengo que respirar un poco, soy muy ligero. Creo que hay muchos textos que han venido a analizar de manera crítica las políticas filantrópicas. Me remito al de David Garland, que es el que tengo aquí, pero por ejemplo, está este otro, que es Gobernar la miseria, de Giovanni Procacci, que analiza muy bien también cómo el planteamiento liberal introduce nuevas formas de asistencia. Fijaos, es gracioso, los liberales el pensamiento liberal considera que la pobreza es fundamentalmente efecto de la supervivencia de relaciones despóticas. Es un efecto no querido, de alguna manera, de la existencia todavía de restos del antiguo régimen. Si todos fuésemos hombres libres, y me permito decir hombres libres, porque creo que el liberalismo nada más que piensa en términos de hombres, si todos fuéramos hombres libres en un mercado de trabajo intercambiando, la propia lógica del intercambio establecería el beneficio mutuo, de manera que la riqueza se repartiría y, de alguna manera, todos disfrutaríamos de bienestar. El problema que encuentra el liberalismo es allí donde todavía existen formas residuales del antiguo régimen. Esto es gracioso, porque salvo en Adam Smith sí, en la mayor parte de los liberales, el esclavismo no es una forma del antiguo régimen. Las relaciones esclavistas no lo son. Pero, por ejemplo, los gobiernos monárquicos sí. Y lo más sorprendente, o lo más sorprendente, o no es sorprendente, en realidad, desde el punto de vista liberal, es que entienden que el pobre es precisamente un residuo del antiguo régimen. Porque el pobre es aquel que insiste, de alguna manera, en permanecer en una situación de dependencia económica respecto de las instituciones benefactoras. El liberalismo lo que hace es reactivar de modo distinto la crítica a la caridad que ya veíamos en el siglo XVII. Pero la articula haciendo una crítica al antiguo régimen y a los sistemas absolutistas. Precisamente entendiendo que el pobre, ¿sabéis esto que dice Kant, ¿no? Cuando habla de qué es la ilustración, dice que la ilustración es el paso a la mayoría de edad. El paso a la mayoría de la edad supone el uso autónomo de la razón. Bueno, esta cuestión de la mayoría de edad y la autonomía es lo que está en el fondo del liberalismo. El pobre es aquel que no es capaz de ser autónomo. Y que permanece, por lo tanto, en un estado de minoría de edad. El pobre, de alguna manera, es alguien que se ha quedado en la infancia y que no es capaz de hacerse cargo de sí mismo y de su vida. Y por eso tiene que pedir la asistencia. Esto va a establecer un marco político totalmente distinto entre aquellos que accedan al trabajo asalariado por contrato y aquellos que accedan a la asistencia por tutela. Porque son niños. Porque no han conseguido pasar al estado de mayoría de edad. Estos sistemas de tutela van a ser también, obviamente, sistemas de corrección. Al niño se le corrige y se le enseña a qué, a ser adulto. Todo eso va a integrar toda una serie de medidas punitivas, de castigos enfocados precisamente a su integración dentro del mercado laboral. A su hipotética integración dentro del mercado laboral. Porque el mercado laboral no coge a todo el mundo. Perdonadme, voy a perder 5 minutos de más y voy a ir terminando porque va siendo la hora. Nos quedaría mucho todavía recorrido histórico, pero bueno, creo que si llegamos hasta aquí lo explicamos medianamente. Fijaos, todo esto que estamos contando va asociado, como os decía, a las fases de articulación de ese arreglo temporal que llamamos modo de producción capitalista. Mientras que en el sistema feudal lo que tenemos es una economía de subsistencia que no acumula riqueza, ¿de acuerdo? Sino que la gasta toda. ¿Cómo se gasta la riqueza en el medievo? Fundamentalmente en las cortes. La corte es un polo antiproductivo, ¿vale? De destrucción de la riqueza, comprar chotadas, hacer banquetes, etc. Los monasterios, por supuesto, son un polo de antiproducción y un resto que queda de todo ese gasto que va a ir a parar a los pobres a través de la caridad. Claro, los pobres en el medievo tienen una función económica muy clara, que es consumir riqueza. Destruir riqueza. Para que el sistema feudal siga reproduciéndose es necesaria esa destrucción de riqueza. Si se acumulase, el sistema feudal se vendría abajo, que es lo que de alguna manera va a pasar históricamente. Claro, en el modo de producción capitalista, la riqueza excedente que se produce no se gasta y no hay que destruirla. Hay que acumularla e invertirla para producir más riqueza. Luego el pobre pierde, el pobre incapaz, el pobre que no trabaja, el desempleado, pierde su función. No tiene función de destruir, no hay que destruir riqueza por destruir riqueza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pierde aparentemente su función económica. Podríamos imaginar, y así lo ha imaginado la burguesía a lo largo de siglos, todavía algunos tienen este sueño lúbrico de una sociedad sin pobres, una sociedad capitalista sin pobres, de pleno empleo, todo el mundo trabajando y produciendo riqueza para que se genere más riqueza, para acumular más riqueza, etcétera, etcétera. ¿No? Así ad infinitum, en esta irracionalidad absurda que caracteriza al capitalismo, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Esto no es así. Vemos que precisamente allí donde más riqueza se produce, también se generan formas más extremas de pobreza. Esto es lo que el propio liberalismo comienza a problematizar, ¿no? Ya sabéis que Adam Smith tiene su libro, que es La riqueza de las naciones. Bueno, pues empieza a haber una preocupación al ver que precisamente esas naciones que se caracterizan por su riqueza también se caracterizan por unas formas extremas de empobrecimiento. Y lo que va a ser el problema del pauperismo. Una pobreza endémica. El problema de la pobreza de las naciones, ¿no? De las naciones ricas, precisamente, ¿no? Claro, y explicaciones desde el punto de vista de las élites burguesas hay acerca de las causas de la pobreza, de lo más descabellado, de lo más imaginativo, de todo tipo. Pero en general domina una, que es la responsabilidad moral del pobre. De ahí todas las prácticas y todas las políticas punitivo-asistenciales hacia estas figuras que tienen que reformarse para precisamente constituirse miembros útiles de la sociedad. Claro, lo que pone Marx de relieve en el capítulo 23º del tomo 1 del Capital, que según Jameson es el último capítulo del tomo 1 del Capital, y luego tendríamos un par de anexos, el de la acumulación originaria y el del colonialismo, de alguna manera, esta es la lectura de Jameson, y bastante razonable por otro lado, es que, voy a citarlo directamente, dice Marx, simplemente una frasecita, cuanto mayor sea la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la energía de su crecimiento, o sea, también la magnitud absoluta del proletariado y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será el ejército industrial de reserva. La fuerza del trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud relativa del ejército industrial de reserva aumenta, pues, con las potencias de la riqueza. Más cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, tanto más masiva será la superpoblación consolidada, cuya miseria se halla en razón inversa a los tormentos de su trabajo. Dice, por último, cuanto mayor sea la capa de los lazarati, los pobres, de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el pauperismo oficial. Y dice Marx, esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista. Y lo pone en cursivas. La ley general absoluta de la acumulación capitalista. Cuanto más crece la riqueza, más crece la pobreza y más crece el pauperismo. Porque, precisamente, las fuerzas del trabajo, para mantenerse contenidas, exigen de la existencia de una sobrepoblación relativa, que es el ejército industrial de reserva. De ahí que lo que nos encontremos sea un tendencial aumento de las tasas de pobreza. Digo esto de tasas de pobreza, igual que se habla de tasas de beneficio o tasas de riqueza. Y por lo tanto, de ahí que la centralidad de las políticas que tienen centradas o enfocadas fundamentalmente al gobierno de los pobres adquieran cada vez más centralidad. Por cuanto que, precisamente, y ese es el planteamiento de Marx, la transformación solo vendrá en el momento en el que las fuerzas del trabajo y las fuerzas del el ejército industrial de reserva se coordinen contra el capital. Mientras exista la fractura entre aquellas poblaciones que están sometidas, que decíamos sometidas, al estatuto de los artífices frente a otra población que está sometida a las leyes de pobres, el dominio del capital se reproducirá de manera expansiva y la cantidad y profundidad de la pobreza seguirá aumentando. Podríamos seguir, pero creo que por hoy ya bastante. Gracias.